Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Acá te informamos. Acá te contamos todo. Acá te acompañamos. Acá la pasamos muy bien. Hasta las 22, acá estamos.
Siempre tengo una excusa. Dice y de provocar me acusa de que no ayudo a evitar la locura que nos lleva a este ritual. Dice que mejor sería perderse. Dice en lo gris y ya no verse, y que todo ese color, nuestro idioma, todo eso ya
muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos, acá estamos en Radio Cultura 97.9, arrancando una nueva edición de Acá Estamos en el aire de Radio Cultura. Mi nombre es Fernando Pietrafesa. Hasta las 22 nos quedamos haciéndote la mejor compañía con mucha información, algunas canciones y, por supuesto, muy buena onda en esta noche de lunes 29 de agosto. Ya se va agosto, el último lunes de este mes de agosto. De Agostini, no le gusta que le digan así a Daniel Agostini, pero bueno, acá estamos. Por supuesto, tenemos la compañía de nuestro operador técnico, el señor Leo Giusti. Así que muchísimas gracias, Leo, por estar. Y le doy la bienvenida a Martín Aguirre, que está con nosotros. Martín, ¿cómo te va? Bueno, no lo estamos recibiendo, Martín. Vamos a ver si podemos conectarlo. Mientras tanto, hacemos una pausita así con una canción que tenga ahí preparada el señor Leo Giusti, y enseguida regresamos con toda la información en Acá Estamos en Radio Cultura 97.9, 21.04 en todo el país.
Algo me obliga a buscarte aquí afuera.
Muy bien, 21:07. Ahora sí le doy la bienvenida a Martín Aguirre, que está con nosotros. ¿Cómo te va, Martín? Buenas noches.
Hola, Fernando, buenas noches. ¿Cómo va? ¿Todo bien?
Muy bien, ¿vos?
Bien, bien. Acá un poco congestionado y también con algunos con algunos problemitas técnicos. No es lo mío la tecnología, así que sepan disculpar. ¿Todo bien?
Bueno, bien, bien, todo bien, Martín. Con una noche un tanto fresquita, ¿no?
Sí, sí, 13 grados en la ciudad de Buenos Aires, un cielo completamente despejado. Estaba viendo acá en mi teléfono que va a haber sol en los próximos días, al menos martes y miércoles. Mañana hay una mínima de 8 grados y una máxima de 16, con el cielo completamente despejado. El miércoles 12 de mínima y 18 de máxima. El jueves aparecen algunas lluvias con 14 de mínima y 17 de máxima. Y después ya tenemos viernes, sábado, domingo, lunes, martes y miércoles. Mirá, todo con sol a pleno, Fernando, con 19, 20, 21 grados. Así que se va aproximando la primavera en toda la República Argentina y eso se hace notar aquí en la ciudad de Buenos Aires.
Exactamente, como decíamos recién, último lunes de agosto, ya llega septiembre, el próximo lunes ya será 5 de septiembre, así que ya entramos en el mes de la primavera, el mes cálido, el mes de las alergias, sobre todo, para...
Hoy cómo vas a estar,
Un experimentado con las alergias, así que bueno, lamentablemente este mes es muy lindo a nivel clima, pero para los alérgicos lo sufrimos bastante, hay que tomar el antialérgico sí o sí.
Y sí, no te queda otra, vos lo sufrís y bastante, pero bueno, es la mejor estación del año, ¿no?
Sí, totalmente, porque las temperaturas son las más adecuadas, ni mucho calor, ni mucho frío, entonces, viste, uno puede salir con la remerita y no transpirar de una manera alocada, como pasa en el verano.
¿Vos cómo andás el fin de semana?
Muy bien, un fin de semana muy tranquilo. Bueno, Martín, vamos a contarle a nuestros oyentes, por si alguno se olvidó, hoy es el día del abogado y de la abogada, por supuesto, para que no se ofenda a nadie. Así que saludamos a todos los abogados y las abogadas. Nosotros tenemos grandes amigos abogados, por ejemplo, el señor Julián Pinciaroli, el señor Tomás Llor, el señor Cristian Molina, la señora Paula Naco.
Así es.
Así que bueno, tenemos varios amigos abogados, así que los saludamos a todos ellos en su día, el 29 de agosto.
Un saludo para todos ellos.
Y también, Martín, tenemos que saludar a gente muy conocida y muy allegada nuestra, porque hoy es el Día Mundial del Gamer.
Ah, mirá vos.
Día Mundial del Gamer. Bien, Y tenemos que saludar, mirá, a Juan Pedro Aguirre, a Salvador Pietrafesa Luca. Sí. Y a Valentino Pietrafesa Luca, porque justamente ellos son los principales gamers que tenemos al lado nuestro. Así que
hoy escuchaba en otra radio acá en la ciudad de Buenos Aires, también hablaban de eso y se colgaron hablando de los viejos juegos, de lo que uno era fanático en su época. Vos, no sé, hablaban del Mario Bros, del Pac-Land, ¿te acordás? Después sí. El Wonder Boy. Qué manera de jugar a los flippers, ¿te acordás?
Tremendo, tremendo, tremendo. Te juro que si me pongo a recordar todos los videojuegos que pasaron por mi vida, no termino a las 22, te juro.
Qué juro, bueno, jugarse un buen Mario Bros ahora, ¿no?
Sí, tremendo. Pero mirá, te voy a dar un dato. ¿Sabés cuál es el videojuego favorito hoy en América Latina?
¿Cuál?
Alguien muy cercano a nosotros dos.
Me mataste.
El querido y ponderado Roblox.
No te puedo creer, ¿en serio? Mirá vos.
Roblox es el videojuego favorito del 32% de niñas y niños entre 6 y 12 años en América Latina en este año 2022. Así que bueno, te paso. Están adelantados nuestros chiquillos. Imagínate, el mío con 3 ya juega Roblox. Juan Pedro y Valentino con 5 años ya juegan a Roblox. Y acá habla de los 6 años, a partir de los 6 años. Claro. Pero bueno, bienvenido sea que estén con la tecnología y nos enseñen un poco a nosotros, Martín. ¿Qué te parece?
Sí, siempre en la medida justa, ¿no? Sin excesos.
Exactamente, por supuesto. Muy bien, 21 y 12 minutos en toda la República Argentina. Ahora es momento de...
Acá estamos con las claves del día.
Muy bien, Martín, rápidamente nos metemos en las claves del día y sin duda el tema que es va a seguir y seguir y seguir todo lo que pasó el fin de semana frente a la casa de Cristina Kirchner, Martín.
Sí, Fernando, qué fin de semana que hemos tenido con altísimo voltaje político, muy pero muy caliente. Yo el otro día pensaba cuando veía esos problemas, esos incidentes que hubo frente a la casa de Cristina Kirchner aquí en el barrio porteño de Recoleta. ¿Qué puede llegar a pensar un cordobés, un entrerriano, un santafesino, un misionero? gente que vive en el interior de la provincia, y acá parece que vivimos otra realidad, otro termómetro político, porque son escándalos impresentables, por decirlo de alguna manera, hechos por el sector más duro del kirchnerismo, más radicalizado, que parece no tener fin, porque hoy el Andrés el Cuervo Larroque, uno de los comandantes, los capataces de los líderes de la Cámpora, ya dijo que viene para rato, así que sí. Tenemos vigilia para rato frente a la casa de la actual vicepresidenta, ¿no? Mientras continúe el juicio por la obra pública, parece ser.
Sí, exactamente, Martín. Lamentablemente, esto, bueno, ya viene para rato, lo dijo hoy Andrés Cuervo Larroque, y si te parece lo escuchamos.
Dale.
Esto es absolutamente anticonstitucional y no nos vamos a prestar a este tipo de maniobras. Yo no le voy a mostrar mi documento a nadie para poder transitar libremente en el territorio nacional. En todo caso, que lean la Constitución. Es una afrenta más de la policía macrista.
¿Vos decías que la tienen sitiada, Cristina?
Por supuesto. Esto es una detención de hecho.
Bueno, ahí estaba la palabra de Andrés Cuervo Larroque, referente de la Cámpora, uno de los máximos dirigentes, que defendía justamente la postura de los militantes que estuvieron frente a la casa de Cristina Kirchner durante el fin de semana, durante días anteriores también, hoy también, ahí en la esquina de Uruguay y Juncal, en plena Recoleta, donde los vecinos, obviamente, el fin de semana la pasaron muy mal. Sí. Mostraban videos de cómo los fuegos artificiales pasaban cerca de los balcones, de las ventanas. La verdad que una situación bastante difícil.
Sí, un conflicto totalmente irracional. Además sí. De lo que decías recién de los fuegos artificiales, hemos visto imágenes en la televisión de la mugre, de
tremendo.
La basura que queda después. Hemos visto parrillas puestas en la puerta de los edificios, vendían choripanes, hamburguesas, humo. Cuando se retiró toda esa gente, quedaron botellas en el piso, latas de cerveza, cajas de vino, la verdad. Sí. No parece, es impresentable la imagen que dan este tipo de movilizaciones, y que, como decíamos recién, parece no tener fin, porque hoy Cristina Fernández de Kirchner recibió en el Senado de la Nación a Estela de Carlotto, y ¿sabes qué dijo Estela de Carlotto? Dijo, no vamos a permitir que la condenen. Que uno se pone a pensar, ¿qué va a pasar si el día de mañana la justicia, como supuestamente dicen, antes de fin de año, fallaría en contra de la actual vicepresidenta de la Nación? ¿Qué van a hacer estos grupos más radicalizados? Diciendo Estela de Carlotto, no vamos a permitir que la condenen. Tenemos, me parece, que conflicto social y calles movilizadas por el resto del año, ¿eh?
Sí, la verdad que es tal cual lo decís, Martín. Y bueno, quien se metió en todo este tema justamente fue el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro, quien esta mañana hizo declaraciones en alguna que otra radio y habló del tema del vallado y los incidentes que se produjo entre la policía y los militantes, ¿no?
Sí, porque un operativo policial que también trajo problemas, puertas afuera y puerta adentro de Juntos por el Cambio, porque varios dirigentes como Patricia Bullrich salieron a cuestionar de timorato el operativo policial que hizo la Ciudad de Buenos Aires. Recordemos que el domingo por la mañana decidieron vallar toda la zona de la casa de la vicepresidenta de la Nación, y después, cuando empezaron a marchar, a movilizarse, a juntarse militantes del kirchnerismo, decidieron retirar el operativo policial, con lo cual sí. Uno dice, ¿para qué lo pusieron si después en el medio del conflicto lo sacan? Claro. Esto tuvo mucha repercusión y muchas críticas también de los sectores más duros, como son Patricia Bullrich y, bueno, por fuera de Juntos por el Cambio, Javier Milei, que dijo algo así como que a la Reta le faltaban huevos. Pero bueno, ¿querés escuchar lo que dijo el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro?
Dale, lo escuchamos.
La irresponsabilidad peligrosa de los dirigentes del kirchnerismo y muchos funcionarios hicieron que todos los manifestantes vayan ahí. Manifestantes que son funcionarios públicos, identificamos barras de diferentes clubes.
Y bueno, ¿de qué clubes?
Que estamos poniendo a disposición de la justicia, de Moreno, de Temperley, pero son fáciles por la actitud que uno ve cuando se ponen en cuero, se ponen delante de las vallas. A mí no me va a temblar el pulso para usar la fuerza pública, Gabriel, cuando tenga que hacerlo para recuperar la paz social.
Bueno, ahí estaba la palabra del ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro. Clarito, diciendo que había barra bravas, que no le va a temblar el pulso cada vez que tenga que usar la fuerza de seguridad para asegurar la paz social. Así que bueno, estamos en un país dividido, ¿no?
Sí, la grieta en toda su expresión se vio este fin de semana en las calles. Hemos visto como ser una dirigente de Juntos por el Cambio, Florencia Arieto, que es vecina de Cristina Fernández de Kirchner, subió un video diciendo ella tiene hijas chiquitas, que las nenas no se podían dormir temprano, al otro día tenían colegio por los ruidos de los fuegos artificiales, cánticos, bombos. La verdad que es un país se ha tornado inviable, no hay respeto por la ley, y bueno, se lo empieza a cuestionar también a Horacio Rodríguez Larreta en el sentido de que hay que poner orden, claro, hay que ponerlo, bueno, pongan cartas en el asunto y traten de poder encontrarle alguna solución a esto, porque parece que, como decíamos recién, las movilizaciones llegaron para quedarse por tiempo indeterminado. Esta noche había nuevamente gente y los vecinos parecen no poder encontrar la paz, ¿no?
Sí, no, en realidad lo que desató toda esta locura fue el vallado. Si el vallado no estaba, yo no sé si se hubiera desatado toda esta... estos incidentes, esta pelea entre militantes y la policía de la Ciudad de Buenos Aires. El vallado fue lo que transformó a los militantes a tratar de sobrepasar el vallado, de tirarlo abajo, y realmente, bueno, una situación complicada. Pero como hace un ratito decías, Martín, el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro, empezó a tener cruces con distintos dirigentes de su misma fuerza política, de Juntos por el Cambio, y apuntó a Patricia Bullrich.
Sí, así es, porque Patricia Bullrich, como decíamos recién, acusó al gobierno de ser un poco frío, timorato, digamos, en el sentido de poder contener la marcha. Ella puso un ejemplo claro que cuando se trató la reforma previsional en el Senado de la Nación, en el Congreso de la Nación, ella puso un vallado y ahí, por ahí no pasó nadie, dijo, como diciendo, tendrían que haber hecho lo mismo. Pero bueno, sí. D'Alessandro recogió el guante y le contestó, ¿querés escucharla? ¿Escucharlo?
Dale, la escuchamos.
La verdad que no la entiendo, no entiendo por qué le es funcionar al kirchnerismo, porque lo que está haciendo es ser funcionar al kirchnerismo. Y no está bueno tampoco ningunear a las fuerzas de seguridad que cumplen órdenes. Y lo que hicieron fue poner el cuerpo, esto de a mí no me sacaron ninguna valla. En ese momento éramos los tres, provincia, nación y ciudad, que actuamos en forma conjunta. Pero también hay que tener memoria, ¿no? En el 14 de diciembre del 2018 se paralizó una sesión porque le sacaron las vallas a Gendarmería, que conducía ella.
Bueno, ahí está, Martín, la palabra de Marcelo D'Alessandro. La verdad, bueno, cruces entre mismos dirigentes, ¿no?
Sí,
una situación complicada.
Es más, a tal punto hay tanto conflicto dentro de Juntos por el Cambio que mañana al mediodía la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio se va a juntar a almorzar y a limar asperezas, con lo cual hay que ver qué sale de esa reunión, porque están totalmente enfrentados ideológicamente el sector que lidera Patricia Bullrich, el más duro, el más radicalizado, los halcones, por decirlo de alguna manera, con el sector de las palomas, como se lo denomina en la política, la gente más dialoguista, encabezada por Horacio Rodríguez Larreta.
Sí, y además, no voy a decir ninguna novedad, pero ya se lanzó la campaña. Ya está la campaña de cara a las PASO 2023, porque ya los militantes del kirchnerismo ya lanzaron Cristina 2023, y acá en Juntos por el Cambio se están peleando a ver quién será el candidato. Algunos dicen que la peor noticia ya la tiene Rodríguez Larreta, porque Macri va a ser el candidato, o Patricia Bullrich, y bueno, y así de esa manera ya están matándose entre ellos.
Sí, totalmente. Si algo queda claro de este conflicto es que Cristina Kirchner está decidida a ser candidata, algunos dicen que a presidente en el 2023, otros dicen que a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires, y también queda claro que Horacio Rodríguez Larreta se juega gran parte de su posible candidatura en la solución o encontrarle una solución a este conflicto.
Muy bien, Martín, cambiamos de rumbo de la noticia y pasamos de la pelea política al tema económico, porque se conoció un audio del viceministro Gabriel Rubinstein.
Sí, Fernando, así es. Primero, es difícil de desentrañar este tema el día domingo en el portal El Cohete a la Luna, que dirige Horacio Verbisky. Se corrió el rumor de que el Ministerio de Economía, encabezado por Sergio Massa, haría una devaluación en las próximas horas. Hecho muy llamativo, porque siempre uno sabe que Horacio Verbisky tiene buena información, que tiene información de primera línea por parte del gobierno, con lo cual esto causó muchísima repercusión en el círculo rojo, en el ambiente empresarial económico de la Argentina. ¿Y qué pasó? Gabriel Rubinstein, el flamante vicepresidente, viceministro de Economía, mandó un audio a un grupo de economistas explicando que era... cuál era su postura con respecto a esta teoría de Verbisky de que iba a haber una devaluación en los próximos días. ¿Querés escucharlo? Obviamente ese audio se filtró a la prensa. ¿Y querés escucharlo?
Muy bien, escuchamos a Rubinstein.
Les aseguro 100% que no va a haber devaluación, por lo menos no este jueves. Todo lo que uno pueda pensar en eso, que ustedes pueden imaginar, que yo estoy a favor del superávit fiscal y del déficit cero, llamémosle así, de la unificación cambiaria, en algún momento del tiempo, este gobierno o el próximo gobierno, si ustedes me dicen, yo claramente estoy en esa línea, pero eso no tiene nada que ver con hacer una devaluación inminente.
Bueno, quedó claro que el viceministro tiene una postura totalmente antidevaluación. Esperemos que lo cumpla, ¿no?
Sí, pero viste ahí lo que dice en el audio, claramente dice al menos este jueves, con lo cual, bueno...
Ah, claro, condiciona un poco.
Empieza a creer que por algunas mentes o cerebros que conducen el área económica de este gobierno... están manejando la posibilidad de poder devaluar, que de hecho lo están haciendo a cuentagotas, de manera muy, muy de a poquito, casi imperceptible, pero lo están haciendo. Bueno, ahora lo que se habla era de una devaluación más brusca y bueno, que traería consigo un sacudón económico.
Muy bien, Martín, cambiamos de información y ahora nos vamos a algo más social, porque hay un tema que está en el candelero, en lo más alto, el tema del álbum del Mundial. ¿Y qué pasa con los kiosqueros, Martín?
Sí, Fernando, uno de los grandes temas de esta semana y de los últimos días, la desesperación, la fiebre, la locura que hay por los álbumes y las figuritas del Mundial. ¿Vos las pudiste conseguir o no?
No, ninguna. Nah. Vas, pedís la figurita, sí.
Con mis dos hijos me recorrí casi todo Cabildo, entrando en todos los kioscos, estaciones de servicio, supermercados chinos, farmacias, lo que sea, y no pude, imposible conseguirlo, imposible.
Tremendo, tremendo, tremendo. Una tarea más que difícil. Algunos hablan de conseguirla de Messi, primero que se consigan las figuritas.
Claro, no sé cuál es la estrategia de la empresa Panini, porque.
Claro.
O sea, sí, obviamente que estaría en sus cálculos que iba a haber esta fiebre. No entiendo por qué las retienen o por qué no las sacan a la venta, porque sería pura ganancia para la empresa. Pero bueno, de locos el tema. A tal punto es así que la Unión de Kiosqueros, encabezados por Ernesto Acuña, hoy a la mañana hicieron una marcha en la empresa Panini, ahí en Vicente López, provincia de Buenos Aires, en la zona norte. ¿Qué dicen los kiosqueros? Están recalientes, están que trinan, porque acusan a la empresa Panini de hacer negociados con aplicaciones de delivery como son Rappi y PedidosYa. Dicen que le hicieron acuerdos económicos con las estaciones de servicio, con YPF y con Action, y con grandes cadenas de supermercados como son Jumbo, Carrefour y Coto. Y que los kiosqueros están muy pero muy calientes, porque dicen que a ellos no se las entregan. Entonces la gente va a los kioscos y no puede conseguir las figuritas. Y que reclaman los kiosqueros que les den igualdad de condiciones para ellos también, y que obviamente que abastezcan a los kioscos de las populares y ya famosas figuritas del Mundial.
Vamos a escuchar la palabra de Sergio, un kiosquero que nos comentaba cuál es la situación.
El conflicto que tenemos los kiosqueros es que estamos recibiendo a familias, a chicos, a madres, a tías, a madrinas, a todos los días a personas queriendo tener sus figuritas para los chicos, chicos llorando, yéndose de los kioscos y no poder venderles porque no nos abastecen. Salió la promoción, la promoción de las figuritas se repartió para muchos otros canales, además de los kiosqueros, que somos los que vendemos las figuritas todo el año, y después se quedaron sin figuritas y no nos priorizaron.
Bueno, ahí estaba la palabra de Sergio, un kiosquero de tantos, de miles que hay en la República Argentina, que están reclamando prioridad con el tema de la venta de figuritas y del álbum del Mundial. Del álbum del Mundial, Martín, nos vamos a... ¿Lo digo o no lo digo?
Decilo, decilo, Fernando.
¿Lo digo? Decilo, sí. Bueno, sí, sí, sí. Próximo sábado, 3 de septiembre, vuelve la señora Mirtha Legrand de Tiner.
Qué grande, bien.
Exactamente, Mirtha, vuelve Mirtha a la pantalla de Canal 13. Ahí va a estar los sábados a la noche, conducirá Mirtha. Y los domingos al mediodía lo hará Juana, su nieta, como lo venía haciendo habitualmente años anteriores con el tema de la pandemia y anteriormente también. Así que vuelve Mirtha en un formato distinto, Martín, porque tiene una novedad.
A ver.
¿Sabés que vos, yo, Franco Vallabriga, el señor Leonardo Giusti, el señor Juan Locatelli, todos los integrantes de este programa vamos a poder ir a comer a la mesa de Mirtha? Por fin se nos da. Claro, por fin se nos da ese cumplir ese sueño, ¿no? No sé si estar frente a la señora Mirtha Legrand o de Juana Repeto, pero sí de comer, ¿viste? Esa comida que tanto te promocionan. Sábado y domingo en la pantalla. Bueno, vamos a poder ir a comer. ¿Por qué? Porque el señor Leonardo Giusti nos dice que prefiere estar con la nieta. Está bien, está muy bien. Está muy bien, yo también coincido con Leo. Pero la realidad es que justamente una novedad en la convocatoria que abre Canal 13 para que los televidentes puedan participar de la mesa de Mirtha Legrand y Juana Viale. Así que bueno, veremos cómo sale este nuevo formato a partir del sábado 3 de septiembre, el próximo sábado, Martín. Así
mamita, qué presión comer con Mirtha, que tremendo. No te manchar nada. Dios mío.
Tremendo. Imagínate. Wow. Querido, ¿por qué estás tan congestionado? ¿Por qué no te sonás la nariz? ¿Eh? ¿Por qué? Imagínate, Martín, nada, no, sería
yo
tremendo.
Yo que te he visto muchas veces comer con los pies apoyados arriba de otra silla.
Ah, sí. Sí, sí.
Seguro que Franco, cuando se conecte, seguro que va a tener alguna historia tuya comiendo.
Sí, muchas, en bodegas mendocinas. Sí, pero no sé si lo voy a dejar que la cuente. Bueno, hablando de Franco Vallabriga, enseguida venimos con toda la información deportiva, porque la fecha 16, además de resultados que favorecieron a los equipos que venían abajo de Atlético Tucumán, otra vez el VAR en la mira del fútbol argentino. Pero eso lo comentamos enseguida en instantes con el señor Franco Vallabriga. Por lo pronto, 21 y 31, acá estamos en Radio Cultura.
Hasta las 22, acá estamos.
Oh, ¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Desde Lanús impulsamos un proyecto de ley para endurecer las penas de los delincuentes que cometen delitos contra los adultos mayores. Entregamos más de 2.500 botones de pánico y lanzamos una campaña de acompañantes para aquellos abuelos que quedaron solos en la pandemia. Informate en lanús.gov.ar. Lanús nos une.
Toda la información del deporte con Franco Vallabriga.
Treinta y cinco minutos pasaron de la hora 21 y acá estamos con Franco Vallabriga y toda la información deportiva. ¿Cómo te va, Franquito querido, hermano?
Fer, Martín, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? Buenas noches para ustedes.
Hola, muy bien. ¿Cómo va?
¿Me toman bien? Sí, ¿no?
Perfecto.
Bien, perfecto. Rapidito, antes de entrar en el desarrollo.
Franco, espera que le voy a preguntar al VAR si te toma bien, porque por ahí sí. El VAR no te toma bien.
Sí. Depende qué VAR es el que me
claro,
toma bien.
Claro, exactamente. Pero,
sí, tal cual. Pero
¿cómo está contame rapidito, ¿cómo está la noche en Mendoza?
Un tanto fría, pero la realidad es que durante el día un sol radiante, como nos tiene acostumbrado Mendoza.
Qué maravilla.
Y bárbaro, sí. Pero bueno, ahora está para estar en el sillón con una mantita mirando tele o sí, bueno,
una mantita, el programa, por supuesto. Sonó muy a señor de 87 años.
Bueno,
con todo el respeto casi, a los adultos mayores, ¿no?
Por supuesto. Casi. Pero, y si no, para estar en algún restaurante o bar de la Aristide de Villanueva, una cosa así.
Ah, claro.
También. Sí, por supuesto.
Franco,
por supuesto.
Te hago una consultita. Ahí Fernando recién estaba diciendo que se quiere anotar para almorzar con Mirta. ¿Vos cómo lo ves a Fernandito almorzando con Mirta?
Sí, con la chiqui. Vos sabés que lo iba a mencionar, Martín. Rapidito, una anécdota. Hace, no sé, más o menos 6 años atrás, visita una bodega reconocida. Sí. Ya dijimos que el señor no toma vino. Bueno, perfecto, claro. Listo. Pero además,
cero a más no poder.
Exacto, la comida, digamos, el almuerzo era en 5 pasos, ¿sí? Comida gourmet.
Sí, muy triste la comida esa, por favor.
El tipo no solo que tomó agua en una bodega, sino que además salteó todos los pasos y en la primera estación de servicio de vuelta paró y se compró un sándwich de miga. No, digamos.
Es verdad.
Tomó agua en una bodega, es buenísimo.
Sí, me quisieron dar de tomar gazpacho, una sopa de tomate.
Sí.
Era una lata de tomate pomarola.
No.
Tirada en el plato. Y que apenas la podía juntar con la cuchara, o sea, y los chicos estaban a pleno, ¿viste? Estaban re contentos, degustaban con el vino. Y digo, déjense hinchar, muchachos. Esto es un robo a la dignidad humana. Pues cinco pasos.
Bueno, yo les pido que saquen esta cuenta. Si de 6-7 personas que éramos, 6 estábamos disfrutando a pleno la comida y la bebida y uno no. ¿Quién estaba equivocado?
Ah, sí, ¿eh? Sin duda. Aparte, sí. Me tomé una jarra de soda impresionante.
No, eso sí, bárbaro. Le hiciste un gasto bárbaro a la bodega. chicos, hablamos un poquito de fútbol, ¿les parece?
Dale.
Sí. ¿Qué decías recién que mencionabas? El VAR, ¿no?
Estaba hablando, claro, de B corta a R.
Exactamente, sí señor. Este bendito sistema, aplicación, no sé cómo llamarlo, que ha llegado para poner un manto de claridad al fútbol argentino, que para mí cada vez está más embarrado con esta cuestión, ¿sí? Fecha 16 de 27 que tiene planteados planteaba, así se dice, el torneo de primera división del fútbol argentino, con resultados variados, y el más importante me parece que tiene que ver con la gran victoria de Boca ante el líder, ante Atlético Tucumán. Digo sí, gran victoria porque no solo lo deja, digamos, con buenas expectativas en el torneo, sino que además lo hace dando vuelta a un resultado. Y eso, más allá de lo que analicemos del VAR y de Fernando Espinosa, el árbitro mendocino justamente, y muchas otras cuestiones, me parece que es satisfactorio, porque Boca pudo dar vuelta un resultado contra un equipo muy difícil como es Atlético Tucumán, por algo es el líder del torneo, y hay que destacarlo, así como muchas veces le caemos por las distintas circunstancias por las que atraviesa el equipo, el club y demás, en este momento es importante. Yo no sé por dónde arrancar, y si sí, tiene que ver con eso, Fer.
Sinceramente, sí. Mira, hay tres polémicas muy claras,
a ver,
que podrían sí, haber cambiado los resultados de estos tres partidos.
Sí.
El primero tiene que ver con el puntero del campeonato, Atlético Tucumán frente a Boca, ganó Boca 2-1 en el último minuto, penal contra un jugador de Atlético Tucumán, un penalazo, es mi opinión personal, de Zambrano, que Espinosa ni lo vio. ¿Querés escuchar la explicación que dio Fernando Espinosa respecto a esa jugada?
Sí, por supuesto, vamos.
No, interpreté que no, el VAR interpretó lo mismo. Es un brazo apoyado, no. Si sacamos la foto como por ahí ha salido, roja, preso. Pero hay que ver el movimiento general, hay que ver dónde termina el brazo. No, para mí no. Sí, más, ya la volvimos a ver.
¿Te llamaron del VAR en el momento?
La hablamos. El VAR llama si se interpreta que hay un error claro y obvio y manifiesto, y no lo interpretamos así.
Oftalmólogo.
Sí.
U oftalmóloga, lo que quiera, si quiere sí, masculino o femenino. Sino realmente yo creo que los árbitros, ese tipo de jugadas en el contexto donde están y justamente faltando un minuto para que termine el partido, no se la quieren jugar. Y ya Espinosa está bastante demostrado hace rato que pediría que revisen la chaqueta que lleva abajo de la del árbitro, porque ya varias veces pasa que a Boca lo beneficia de una manera impresionante.
Sí, vos sabés que con respecto a eso es muy difícil comprobarlo, y es hablar de supuestos.
Sí,
tanto claro, así que yo te lo cambio y también te voy a hablar de supuestos. ¿Qué pasa si hubiese sido al revés? Sí,
sí, también, sí.
Yo no tengo ninguna duda que ese penal se cobra, porque la realidad es que las camisetas de Boca de River pesan mucho más que cualquier otra en el fútbol argentino. Sí, y esa es la realidad. Y no por una cuestión de que el árbitro lo quiera beneficiar decididamente, sino porque el para colmo en la bombonera, ¿no? Sino porque el contexto, porque al fin y al cabo son seres humanos y reciben presión y reciben insultos y hay un montón de cuestiones. Y es verdad que con Atlético Tucumán es más fácil no jugársela que jugársela con Boca, por ejemplo, ¿sí? Uh-huh. Por eso digo si hubiese sido al revés. Yo creo particularmente que hay un claro penal, ¿sí? Un penal de VAR. Ojo, vos sabés que yo en esto lo excluyo un poco a Espinosa, porque puede no verla o puede no interpretarla en el momento, ¿sí? Como tal. Pero si vos tenés una herramienta como el VAR que te puede ayudar a eso, digamos, no, como mínimo mírala. Mirala, sacate la duda.
Claro, ¿sí? Exacto. Eso es lo que se le reclamó a Espinosa. Que por lo menos vaya hasta el VAR y la mire.
Claro, exactamente. Y después, si seguís firme en la decisión que para vos no fue penal, bueno, listo, punto. Es una interpretación. Sí. Es verdad. Yo veo penal no solo arriba con el codo, sino que veo penal abajo también.
Sí, claro, porque obviamente.
Hasta le tira la patada, digamos, Zambrano.
Sí, sí, sí. Le pega sin pelota.
Exactamente. Ah, y otra cosa que se discutía era si la pelota estaba dentro del campo de juego o no, ya había salido. Está clara la imagen que la pelota todavía está dentro. Sí,
sí. Bueno, de todas maneras, el penal ese hubiese servido tal vez para que Atlético Tucumán empatara el partido.
Cosa que no se sabe
porque Rossi tiene una estadística muy alta con atajar penales.
Sí, la efectividad atajando penales. Sí, por supuesto, claro, no se sabe, pero de última es una jugada más clara, manifiesta de gol que tiene a favor el equipo tucumano, digamos, y esas cosas no se las puede sacar. Por eso la duda, digamos, si se quiere. De todas maneras, creo que Boca fue merecedor de la victoria, y eso no lo opaca. Lo que sí pasa es esto que te digo, cada vez menos claridad ante una herramienta que tendría que traer mucho más aciertos que errores, ¿no? Pero bueno.
Sí, exactamente. Y después, otro de los penales que también se discutió, que yo creo que sí es penal, pero escuchándolo hoy a uno de los mejores árbitros que tuvo el fútbol argentino, para mí, que fue Javier Castrilli, hablando de del penal de Mamana, sí. Lo que significó el empate de Tigre, sí, frente a River. Realmente para mí fue penal. Escuchándolo a Castrilli, dice que esos penales no se deberían cobrar porque él no tiene ninguna intención de tocarla, pero bueno, le pegan la mano y mano en el área es penal. Entonces,
sí, además hay una cuestión, es un penal de VAR, como se dice
habitualmente. Sí, es un penal de VAR, exactamente.
Y en este caso se aplicó bien porque al fin y al cabo, más allá de que no tenga intención, termina diluyendo una jugada clara de gol para Tigre, ¿sí? Y esa es la realidad. Yo no veo tanta polémica ahí. Después, digamos, esto de si hay intención o no hay intención. Y bueno, qué sé yo. La realidad es que puede no haber intención, pero puede, insisto, esto de terminar perjudicando al rival. Me parece correcto lo que se sancionó ahí, a mí particularmente.
Y la última polémica de VAR fue entre Sarmiento y Gimnasia y Esgrima de la Plata, que podría haber sido el penal que le diera la victoria a Gimnasia y de esa manera llegar a la punta.
Sí, bueno, otra jugada.
Me parece que esta sí fue penal, sin duda.
Contra Soldano, sí. Clarísimo penal.
Clarísimo,
y,
sí.
Y que el árbitro puede no verla porque está desde atrás, puede no verla, ojo. Pero yo no entiendo cómo el VAR no llama, insisto con lo que dije recién de Boca, para revisarlo, a revisar, claro, la jugada al menos.
Sí, ¿sí? Exactamente.
Me parece que está totalmente. Ha sido totalmente perjudicado Gimnasia en esta ocasión. Ojo, hay una jugada puntual también que tiene que ver con. Se anula un gol a Sarmiento por una supuesta posición adelantada. 3 minutos le llevó a revisar la jugada, trazaban líneas, esto, lo otro y acá, que allá. Me parece que en esos casos, si queremos ser un poco más llevaderos con el juego, hay que darle la derecha en línea, porque al fin y al cabo cobró, digamos, se te puede escapar un centímetro, ¿por qué no? ¿Me explico? Pero bueno, a ver, si consideraron que y vieron que había posición adelantada por un milímetro, por una uña, y bueno, así estamos, ¿no?
Muy bien, si te parece repasamos todos los resultados de la fecha 16 del torneo de fútbol profesional de la República Argentina.
Perfecto, Central Córdoba 2-2 ante Lanús en el partido que abrió la fecha, Arsenal 1-1 ante Huracán, empate entre San Lorenzo y Rosario Central de Carlitos Tevez, fue victoria como visitante de Defensa y Justicia, si se dice, ante Banfield por 2-1, fue victoria de Godoy Cruz como visitante 2-1 ante Unión. Godoy Cruz que se prende, se aleja del descenso y es un animador del torneo.
Sí,
y creo
duda.
Yo en este partido vimos el mejor gol de los últimos 150 años del fútbol argentino, mirá lo que te digo. Sí. El gol de Newell's es de una maestría tremenda la del pibe.
No sirvió demasiado igual, pero bueno.
No importa, pero vale destacarlo. Yo creo que hay que candidatearlo al premio Puskás, esto sí, que entrega la FIFA, sí, viste, a fin de temporada, porque verdaderamente fue un tremendo golazo.
Y con empate, el ojo tapado, Pablo Pérez.
Sí, señor, sí, tal cual. viste, empate entre Talleres y Racing 1-1. Un Racing que, insisto, en los partidos importantes hace agua. No gana definitivamente.
Exactamente.
Clásico porteño con victoria de Platense como visitante 2-0 ante Argentinos Juniors. Lo dicho, el empate en victoria ante de Tigre y River 1-1. El empate en Junín entre Sarmiento y Gimnasia 0-0. La victoria de Barraca Central ante Colón 1-0. El empate también entre Independiente y Vélez 1-1 con un error tremendo del arquero del Rojo. Increíble porque lo tenía ganado al partido Independiente. Ganó Boca 2-1 ante Atlético Tucumán, también lo dijimos. Ganó Estudiantes 1-0 ante Patronato. Y fue empate en 0 en Santa Fe entre Unión y Aldo Civi. Hay que tener en cuenta que la fecha 17 comienza el próximo jueves. No la vamos a repasar, por supuesto. Pero decir que Atlético Tucumán sigue siendo el líder con 32 puntos, que Gimnasia quedó segundo con 30, que Huracán tiene 28 junto a Godoy Cruz y ocupan la tercera y cuarta colocación. Argentinos Juniors quedó con 27, River y Boca con 26. y Racing está octavo con 25, al igual que el Platense. Para mí, hasta ahí, yo incluso lo saco a Racing. Para mí hasta Boca, que quedó a 6 puntos junto con River de Atlético Tucumán, están los potenciales candidatos a quedarse con el título. Pero bueno, veremos finalmente
falta
qué es
todavía,
lo que pasa.
Sí.
Exactamente.
Exacto.
Semana esta de Copa Argentina y Copa Libertadores. Se definen todos los octavos, quienes pasan a cuartos de final de la Copa Argentina. Por ejemplo, el miércoles, bueno, ya avanzó Boca, que le ganó 1-0 a Agropecuario, y ya avanzó Patronato, que le ganó 2-1 a Gimnasia.
Sí.
Juegan Godoy Cruz Belgrano, todos se juegan el miércoles, ¿sí? Godoy Cruz Belgrano, Banfield Gimnasia de Jujuy. El partido destacado es el miércoles a las 21:30 entre Defensa y Justicia y River, que juegan en Chaco. Quilmes Deportivo Madryn, Talleres ante Newell's, y el otro será Vélez ante Independiente, pero no se va a jugar este partido esta semana porque justamente Vélez estará jugando el miércoles a las 21:30 como local ante Flamengo, el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores. La otra serie la juegan Paranaense ante Palmeiras y este partido se juega mañana, chicos.
Muy bien, Franco, completísimo bien. Como siempre. Nos reencontramos el próximo lunes.
No sé si nos quedamos sin tiempo. Dos cositas.
Sí,
una, la
dale.
Presentación de la camiseta alternativa de la selección
sí.
argentina. Sí.
No me gusta, pero bueno, tiene una linda.
Un lindo mensaje.
Un lindo mensaje, exactamente.
Exacto, sí, que tiene que ver con la igualdad de género y demás. A mí también particularmente no me gusta, pero,
sí.
pero bueno, está bien. Y la otra, increíble sí. lo que pasó en Inglaterra. Fue
sí.
elegido el jugador del
un partido. Héroe de Malvinas.
Sí, señor, tal cual, se lo puede catalogar así.
Sí.
La rompió toda contra el Liverpool y la rompió toda contra el Southampton. Estábamos hablando del defensor argentino Lisandro Martínez, que juega en el Manchester United con Cristiano Ronaldo y un montón de Bruno Fernández y demás, un montón de figuras. Bueno, se recontra destacó y desde la tribuna le empezaron a gritar Argentina, Argentina.
Sí,
es increíble lo que logran algunos.
Impresionante, sí.
Sí, sinceramente.
Sí, se te ponía la piel de gallina, la verdad. En medio
tal
de...
cual.
En medio de Inglaterra, gritando Argentina, Argentina.
Sí,
bueno,
sí, sí.
Franco, nos reencontramos el próximo lunes.
Les mando un fuerte abrazo, que tengan una gran semana, chicos.
Abrazo grande, Friki.
Adiós.
Con toda la información, acá estamos.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
En Lanús lanzamos el programa de bacheo y pavimentación de 400 cuadras del distrito. En 7 años de gestión ya intervenimos con obras más de 2.500 calles. Conoce el mapa de las obras en lanús.gov.ar. Lanús nos une.
Las novedades de la industria automotriz con Juan Locatelli.
Y 22:52, acá estamos en Radio Cultura 97.9, donde quiera que estés nos podés escuchar a través de fmradiocultura.com.ar y por supuesto sintonizarnos en cualquier radio, en donde vos estés, en el auto, en el camión, en el avión o en la camioneta, por supuesto, nos llevás en 97.9 Radio Cultura. Le voy a dar la bienvenida al señor Juan Locatelli, que tiene toda la información de la industria automotriz. ¿Cómo te va, Juancito? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Fernando, Martín, un placer de saludarlos.
Hola, Juan, querido.
Lo mismo.
Bueno, andamos, parece que muchos congestionados, pero bueno,
sí.
sí, por eso escuchaba con atención
anda un
el
virus.
Comienzo del programa. Sí, yo también me compré un producto para la alergia. Bueno, pero la información está, muchachos, así que vamos
bueno.
a comenzar brindando la información. La empresa Audi aprovechó el marco del Gran Premio de Bélgica en Spa-Francorchamps, uno de los circuitos más tradicionales del deporte motor, para anunciar que está trabajando en su planta modelo de Audi Sport en la localidad alemana de Neuburg en un impulsor premium para participar en el Campeonato Mundial de Fórmula 1 a partir de 2021. 2026. Recordamos que en las categorías más importantes del deporte motor, llámese Fórmula 1, Dakar, Rally Mundial, las empresas desarrollan elementos que prueban, analizan y luego vemos reflejados en otra escala, obviamente, en los autos que manejamos habitualmente en la calle. El evento se llevó a cabo con la presencia de Marcus Deusmann, presidente de Audi AG, Oliver Hoffmann, director de desarrollo técnico, Stefano Dominicali, muy conocido en el mundo del deporte de automovilismo porque fue uno de los cabezas de la etapa más dorada de la escudería Ferrari, es director general de la Fórmula 1 actualmente, y Mohamed Bin Sulay, muy conocido para la República Argentina, que fue piloto de rally en el evento que se corre en la provincia de Córdoba y ahora es presidente de la Federación Internacional del Automóvil. El automovilismo es parte integral del ADN de Audi y en especial la Fórmula 1 es un importante escenario global para la industria automotriz, un laboratorio de desarrollo muy exigente y la combinación perfecta de alto rendimiento y competición. Es siempre un motor de innovación y tecnología en nuestra industria, afirmó el presidente de Audi AG, Marcus Deusmann. También tenemos que decir y recordar que en 2021 casi 2.000 millones de telespectadores siguieron las carreras de la máxima, especialmente tiene muchos seguidores en mercados muy atractivos para la industria automotriz como son China y Estados Unidos. La tendencia sigue en alza, incluso en el público joven, que son potenciales clientes, y ni hablar en las redes sociales. Experimentó un gran crecimiento entre los deportes más importantes del planeta.
Muy bien, Juancito. ¿Algo más?
Sí, el saludo enorme para Gonzalo Arango, que es de Peugeot, y a la señora Soledad Vélez Artúa de Citroën. En las próximas ediciones de Acá Estamos, seguramente vamos a tener la palabra de ellos porque nos gustaría tener su visión con la experiencia que tienen de la industria automotriz presente y futuro en nuestro país.
Muy bien, Juancito, qué carrerita en Paraná, ¿no?
Sí, en Paraná y la Fórmula 1 realmente un fin de semana. Bueno, se habla mucho de los 10 días que estuvo la gente acampando y con las carpas esperando el partido que se va a llevar a cabo este miércoles, River en la Copa Argentina en Resistencia Chaco. Bueno, los Exacto. seguidores del turismo de carretera estuvieron 20 días a la sí. vera de la ruta esperando que se abra el autódromo de Paraná y 45.000 espectadores vibraron con la categoría número uno de la República Argentina.
Y el triunfo del Tanito Pernía.
Y el Tanito Pernía, una carrera que, como en el fútbol los venía escuchando, el VAR en el automovilismo también Tremendo. Trae muchas polémicas porque el que ganó en pista fue recargado con 5 segundos. Sí. Para algunos fue mal recargado, para otro, yo recuerdo y hago un poquito de historia y ahí por ahí me vendo con el tema de la edad. En su momento, Oscar Gálvez ganó la Buenos Aires-Caracas, esa vuelta a la sí. América del Sur en 1948 que recorrió muchos países, comenzó aquí y terminó en Caracas. Bueno, cuando se quejó con el general Perón, que era uno de los sponsors principales, el gobierno del general Perón en esa época, el general fue cortito y conciso. ¿Hay un reglamento? Pues que se cumpla. Y así ganó Domingo Marimón.
Bueno, Juancito, excelente dato. Nos reencontramos el próximo lunes. Un abrazo.
Excelente semana para todos.
Buena semana. Ahí estaba el señor Martín. Juan...
Con Martín Aguirre y Fernando Pietrafesa, acá estamos.
Una noticia política porque se realizó un nuevo sondeo en la provincia de Buenos Aires y Diego Santilli es el político con mejor imagen en la provincia de Buenos Aires. La consultora Isonomía realizó un relevamiento en la provincia de Buenos Aires basado en tres ejes: humor social, imagen de los dirigentes políticos y panorama electoral. En cuanto a lo político, el ranking de imagen positiva fue liderado por Diego Santilli con 42% de imagen positiva, 33% de imagen negativa y 20% de desconocimiento. Le siguió el gobernador actual de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, con 38% de imagen positiva, 59% de imagen negativa y 2% de desconocimiento, y cerraron el podio Insaurralde. También luego se ubicaron Javier Milei y Cristian Ritondo.
Mira, Fernando, en este caso te cuento una de salud muy importante. La Municipalidad de Escobar empezó la vacunación pediátrica libre contra el COVID-19 para niños y niñas de entre 6 meses y 2 años. Como decíamos recién, el municipio de Escobar, en articulación con el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, comenzó la vacunación pediátrica libre contra el COVID-19 para niños y niñas de entre 6 meses y 2 años de edad inclusive. Así que una información muy importante. Vacunación pediátrica libre en Escobar, provincia de Buenos Aires.
Muy bien, una noticia que tiene que ver con San Isidro, porque el intendente de esa localidad, Gustavo Poz, en declaraciones radiales, opinó este lunes que el kirchnerismo necesita un hecho de conmoción pública para solucionar los problemas de Cristina. Además, Poz se volvió a pedir por tarifas diferenciadas para los municipios, para cuidar el bolsillo del vecino y el contribuyente que ya está pagando impuestos nacionales y provinciales, dijo el intendente de San Isidro, Gustavo Poz.
Y Fernando, la última de mi parte, te quería contar que Action Energy inauguró nuevas paradas sangucheras en sus tiendas Spot. Con el objetivo de continuar expandiendo sus propuestas gastronómicas, Action Energy sumó dos nuevas paradas sangucheras en la autopista Balbín, kilómetro 28. El pasado miércoles se celebró el corte de cinta con la presencia de Lele Cristóbal y varios invitados que se acercaron a deleitar las delicias del chef. Action Energy viene trabajando fuertemente en mejorar la oferta de sus tiendas, siempre a la vanguardia tecnológica con sus formas de pago y generando agilidad en la atención. También en su gastronomía, con diferentes alternativas veganas, vegetarianas y sin TAC.
Muy bien, Martín, la última y ya cerramos. Vicente López realizará una jornada de donación de sangre mañana martes 30 de agosto de 8:30 a 14 horas. Se llevará a cabo una nueva jornada de donación de sangre en el Centro Universitario Vicente López, Villate 4480 Vicente López. De esta manera llegamos al final, 22 en punto. Nos despedimos hasta el próximo lunes, Martín. Un fuerte abrazo y un placer como siempre.
Abrazo grande y buena semana para todos.
Muchísimas gracias al señor Leo Giusti. El lunes que viene a las 20 una, nos reencontramos aquí en Radio Cultura para hacer Acá Estamos. Chau.